Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, termino cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 357 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, señor Mael Morjol?
Muy bien, muy bien. 357, una bestialidad.
357, calibre.
Sí, sí, exactamente.
Que bueno, que tuvimos la chance de encontrarnos personalmente nuevamente y esta vez sí jugar a algo.
Sí, sí, pudimos vernos y jugar al Star Trek Panic.
Y fallar miserablemente,
totalmente. Sí, sí. Hizo pumba la nave.
En muy buena compañía, además.
Estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo, sí. Había un montón de gente en el espacio Geek Out, así que...
Que aparte está lindo. Divino el lugar.
Ah, claro, cierto. No, yo ni te había mandado fotos, así que bueno, gracias.
No, había visto alguna foto, sí. Sí. Algunos de los eventos, pero está precioso el lugar y ya volveremos.
Genial.
Porque justamente hoy estamos acá para hablar de juegos.
Obviamente, vamos a hablar de juegos de mesa.
¿De qué juegos nos vas a hablar hoy?
Vamos a hablar del Kingsburg, y sus 12 ediciones.
Sus 12 ediciones, con alguna expansión y diferentes.
Con expansiones, exactamente, con expansiones y alguna que otra cosita más.
Perfecto. Pero bueno, un juego de construcción de ciudades medieval con una mecánica de colocar trabajadores, alguna tirada de dados.
Un juego que rompe con la idea del azar. Como así, una cuestión difícil de manejar. Justamente lo que tiene es que maneja el azar, te da la posibilidad de manejar el azar, así que vamos a hablar de eso.
Súper interesante entonces ese juego, vamos a estar hablando en un rato. Yo aprovecho para recordarles a todos nuestras vías de comunicación, que tenemos el Facebook, que es facebook.com/radioether. Twitter e Instagram son Perdidos Ether. Luego tenemos en perdidoseter.evox.com, es donde subimos primero los programas. Y luego nos encuentran en varias plataformas como Spreaker, Stitcher, Google Play, Apple Podcast, Google Play Podcast y Spotify, que es un lugar donde mucha gente está escuchando podcast en estos momentos. Y tenemos algunos mensajes sobre el programa pasado que hicimos del Viejazos Night, hablando de Editorial Novaro, de 5 y de Forum.
Sí, ni hablar.
¿Se habrá juntado alguno de esos?
¡Uf! Mejor ni hablemos.
Por supuesto.
Ya fue demasiado viejazo con el programa anterior, sí. Así que...
Sebastián nos dice, todavía tengo una torta de cómics de 5 guardados, de Legión, alguno de Outsiders, un par de Superman, toda la saga de Crisis en un recopilatorio, el que nos pegaban, ¿no? Pedazo de nostalgia.
Pedazo de nostalgia.
Y Fernando nos dejó un par de recopilaciones, de traducciones lindas, como la del dibujo de Spider-Man de los 80, en que a Wolverine le dicen aguja dinámica.
Aguja dinámica, maravilloso.
O lo ves, ¿no? Como le decían en Forum.
Sí, obvio.
Que para mí, Lobez no está equivocada desde el lado de la literalidad, pero queda bien con el personaje.
Queda mucho mejor que Aguja Dinámica, definitivamente.
Ah, no, bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. Y Horacio nos dice en iVoox, gran programa, el espacio de noticias, excelente. Tengo como para 3 años de locura, un espacio de noticias extra grande la semana pasada, de Mandalorian y la nueva Master of the Universe, que no sabe mucho de esa por ahora. Me tienen como loco y encima... algo posible, película, serie, etcétera, de She-Hulk. Ya has confirmado que es serie.
Ya está confirmado que es serie, sí.
La puta madre, qué lindo ser ñoño, dice este. Sí, la verdad que como siempre decimos, es un excelente momento.
Gran momento.
Y es un excelente momento cualquiera, engancho de esa forma, para ir por Liberty Bar, nuestros auspiciantes que están en Libertad 2464, a probar ricas cervezas artesanales, vinos, hay unas catas de vinos estos días. Y a comer comida muy rica que hacen ahí, como las pizzas que hacen con masa madre, los panes también hechos ahí mismo, artesanales. Y qué pasa el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre, vuelve el trivia.
A la pelota, muy bien.
Con un servidor. Y ahora con nombre se va a llamar Supernova del Saber.
Esa.
Noches de trivia, que voy a contar la historia de dónde saqué el nombre. Una vez dirigiendo Star Wars, mandé a los jugadores infiltrados a un programa de preguntas y respuestas que lo conducía Ver Carula, que era una versión de Star Wars de Verugo Carámbula, por supuesto, y se llamaba Supernova del Saber. Y el otro día me lo recordó un amigo y dije, le quiero poner un nombre, porque Noches de Trivia es como muy genérico. Entonces, la gente va a concursar en Supernova del Saber, pero igual va a llevar abajo el subtítulo Noches de Trivia para que todos sepan de lo que se trata. Así que en estos días ya voy a estar lanzando el evento y voy a tener que ponerme a producir las preguntas para esta edición. Vamos a hablar entonces, del Kingsburg. Vamos a escuchar un poquito de música. Yo elegí a Matis Yahoo haciendo King Without a Crown, el rey sin corona, que la otra vez me acordaba que lo hubiese pasado cuando hice la biografía de Jack Kirby y me olvidé, pero esta vez sí me acordé de pasarla en algo que tenía que ver con Kings. Entonces,
siempre revancha, siempre revancha.
Sí, escuchamos ese temita. Siempre se puede hablar de Kirby también, ojo.
También, bueno, obvio.
Otro día será. Escuchamos que hace poco fue el aniversario 102 de su nacimiento.
Hermoso.
Escuchamos eso entonces y luego sí, Kingsburg, hablamos de ese juego interesante que nos trae Mayo.
Tengo un ovni por...
Perdidos en el éter.
¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado!
Soul and all of my rights. What's the ceiling? My love a river hole through the ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I listen to my God. These songs are the Críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Mael, nos vas a contar entonces, como habíamos dicho, del Kingsburg.
Sí, sí, este juego, juego de mesa. A ver, es un juego que tiene dos versiones, una de 2007 y una de, que es su segunda versión, 2017. Se pasaron 10 años entre una y otra, después vamos a hablar un poquito de las diferencias. Pero quería contarles porque una de las cosas que pasa con la mayoría de los juegos de mesa es que dependemos del azar, ¿no? Digo, pensamos en dados, pensamos en azar.
Sí, bueno, ahora sabemos que no es tan así.
No, bueno, pero si yo te digo que es un juego de dados, sí, lo primero que pensás es
eso,
juego
sí,
de
azar. Eso sí.
Claro, bueno, lo que tiene el Kingsburg interesante es que los dados son los trabajadores que vamos a poner en ciertos lugares de que nos den cosas. Es decir, que es un azar controlado.
O sea, que eso, además, es un juego de los que se llaman de worker placement, de
claro,
colocar trabajadores.
Exactamente, de posicionamiento de trabajadores. Pero acá los trabajadores no son meeples, sino que son dados de colores, dados de tu color del jugador, digamos. Y una de las cosas que tiene, que por eso a mí me gusta mucho, primero que es hasta 5 jugadores. Un número raro, un número interesante. Sí. Que según los usuarios de la BGG es mejor a 4, la verdad que yo lo jugué a 5 y también funciona un montón, porque se hace mucho más cerrada la cosa. Porque les voy a pasar a explicar ahora de qué, cómo se juega el juego, digamos. Uno tiene 3 dados, y con esos 3 dados vos podés sacar entre 3 y 18, ¿no? Digo, dados de 6 caras, comunes y corrientes, solo que son de colores. La suma total puede ser o 3 o 18. El tema es que en Kingsburg lo que buscamos es tratar de influenciar a ciertas personas de la corte, de obviamente esta corte, de este reinado, mientras la estamos defendiendo de ataques de unos monstruos que son al azar, pero que va a pasar durante una cantidad de tiempo, por estación vamos a jugar, y son 5 años, o sea, son 5 eras, ¿no? Y siempre el ataque viene en el momento del invierno, o sea, empezamos a trabajar en la primavera como para que en el invierno defendernos del ataque. O sea, The Winter is Coming, ¿no?
Winter is Coming, totalmente.
Totalmente, es un juego 2007, uno podría decir que ya estaba, las malas lenguas dicen
no,
que
bueno,
ya estaba, ya estaba pensado como para The Game of Thrones, la verdad que no parece.
No, además la idea de que en el invierno hay que
atrincherarse
y eso,
claro, es re normal. Sí, ni hablar. Lo interesante de este juego, como digo, es que vos tenés 18 lugares donde podés poner tus trabajadores. Y tus trabajadores, como te decía, son los dados. Entonces, lo interesante de este juego, que es lo que más me gusta a mí, es el azar controlado que tiene, ¿no? Digo, vos obviamente tenés azar porque tirás los dados y te sale una tirada, es lo que hay, ¿sí? Pero esta cosa de que hay 18 lugares donde influir a ciertos tipos del reino, desde siendo el 1 el bufón, no sé, el 6 el comerciante o el 18 el rey, el 17 de la reina, digamos, ¿no? Vos podés influenciarlos y cada uno que vos pones el dado con ese valor, digo, pones un 1 en el 1 que es el bufón, o pones el 3 en el, o pones un 3 o una combinación de dados que te dé 3. Bien. En el 3 para que te dé, para influenciar al constructor, o tratar de llegar a 16 para influenciar al mago, ¿no? Es esa manera que tiene de controlar las, de manejar el azar, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, en los juegos normales vos tirás un dado y lo que te sale, punto, se acabó. Acá tenés decisiones con el dado.
Porque vos sos un lord que está tratando de influenciar diferentes integrantes de la corte, ¿no?
Exactamente, porque lo importante es que tenés un feudo, ¿no? Y se viene el ataque de esta gente, y vos tenés que influenciar a la gente de la corte del rey para que te dé cosas para vos mejorar tu feudo. Y ese feudo que vos mejorás, en algún momento va a ser atacado, como te digo, en el invierno, durante 5 inviernos van a ser atacados, y tenemos que tratar de defenderlo, no solamente de los bichos, o sea, no solamente tenemos que construir cosas para mejorar el feudo, sino también para defender el feudo. Entonces, por ejemplo, puedes hacer palizadas, puedes hacer una torre de guardia, o puedes hacer una iglesia, o un mercado, o una estatua como para conmemorar algo, ¿sí?
Es como el Civilization.
Claro, porque exactamente.
En cierto sentido.
Al final, lo que estás haciendo es haciendo tu feudo. Estás construyendo tu feudo, pero vos sabés que tenés 3 estaciones por año para construir y en la cuarta se viene la noche. La noche oscura, como decía Melisandre. Sí. Y lo interesante, como te digo, es ese control que tenés de los dados. Entonces vos con tu tirada podés dividir esa tirada de 3 dados, obviamente, en como vos quieras en el tablero de los 18 lugares a influir, ¿no? Solo para dar un ejemplo, el bufón, que es el número 1, lo que te da cuando le pones el dado de 1 en ese lugar, te da un punto de victoria. Porque, obviamente, al final de todo este juego, como la interacción entre los personajes, entre los jugadores, es mínima, porque no deja de ser un euro, ¿no? Un juego de colocación de trabajadores. No es que yo te puedo pegar a vos, ¿se entiende? Sí. Digo, yo estoy construyendo mi feudo y como mucho la interacción es que yo ocupo un lugar donde vos no podés entrar.
Que vos influencies a uno de los
claro,
si
yo influencio al comerciante
de la corte, que no va a
el
poder
otro no puede.
A
mí. Exactamente. Porque solo pueden atender a una sola persona. Ese es como el lobby, es el lobby de la Casa Blanca,
exacto,
digamos.
Exacto.
Cuando atienden a las tabacaleras no pueden atender a las que hacen queso, digamos, ¿no? entonces cuando, por ejemplo, yo voy al 6, que es el mercader, vos no podés ir al 6 a influenciarlo. Y ahí viene, como digo, lo interesante del azar controlado, pero que tiene decisiones. ¿Por qué? Porque yo tiro mis dados y en realidad todos tiramos los dados al mismo tiempo. Y el primer jugador elige si pone un dado, dos dados o tres dados, ¿no? Para influenciar a un solo tipo. Entonces, sí. Depende si vos querés sumar todos tus dados y tratar de llegar, no sé, al 15 o al 16, depende de que te haya salido, o los dividís y tenés la posibilidad de poner uno, que el siguiente jugador ponga los que quiera poner, ¿eh? Y después cuando vuelve la ronda vos pones el resto, ¿no? Y así es hasta que te quedes sin dados. Me parece que lo más lindo que tiene, como digo, es la cuestión de la construcción, porque vos estás construyendo en serio tu feudo. Entonces, como te digo, vos puedes hacer una torre de guardia o puedes hacer un establo, y cada uno tiene un poder que te da la posibilidad de, a ver, cambiar más tus tus tiradas o darte más bonos para poder, por ejemplo, defenderte mejor. Digo, me parece que el tema, lo más interesante que tiene es eso, es que si lo ves de afuera, no deja de ser un juego de dados. ¿No? Un juego de dados donde tirás y depende de lo que te salga, tenés que hacer cosas.
Pero tiene más
esas cosas las podés controlar, y eso es lo más grosso que tiene el juego. Entonces, por solo decir algo, digo, haces una torre de guardia, y eso, aparte de darte puntos de victoria, porque construís un edificio, y eso es importante, te da más uno a la batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener un contador arriba en el tablero, cada jugador va a tener un contador, que va a ir modificando el poder que tiene de batalla, que vendría a ser el poder de defensa, porque en realidad no es como que vos le pegás a la gente, sino que, o sea, a los que vienen a machacarte, sino que te defendés, claro, solo resistís. Entonces te daría un más uno a la batalla, que se suma a todos los otros edificios que tengas en el momento. Claro, al principio, en la primera edad, en lo que vendría a ser el primer año, no tenés nada, ¿no? Empezás vacío y los primeros monstruos también son más fáciles de reventar, justamente porque tienen esta, a ver, se entiende que no empezás con mucha defensa. Y lo que tienen los monstruos también, es que es interesante, es que vos podés, no llegar al nivel que tienen, que tenés que tener de defensa, digamos, y esos monstruos te van a quitar cosas. Claro. Te pueden quitar recursos, te pueden quitar puntos de victoria, te pueden romper edificios, ¿sí? Después está que lo empatás, digamos, que te defendiste y hasta ahí nomás, digo, la zafaste, punto. Y después está que sobrepasaste el nivel que tenía, el nivel de peligro de estos enemigos, y te dan recompensas.
Ah, bien.
Entonces, por ejemplo, si reventás a los goblins, o sea, si los goblins te pasan por encima, por decir algo, te van a robar un oro, pero aparte te van a destruir un edificio de esos que estabas construyendo. Pero si les ganás, te van a dar una piedra. O sea, si les ganás por encima, ¿no? Digo, si empatás con el valor, nada, zafaste, se acabó, todo bien.
Pero si les sobrepasas, recibís recursos.
Exactamente, recibir o recursos o puntos de victoria o recursos al azar. Los recursos que tiene con los que se maneja siempre para construir los edificios en el tablón que cada uno tiene son oro, madera y piedra. Ajá. Pero, por ejemplo, si vos, a ver, por decir algo, si vos influenciás a la reina, ¿sí? Con el 17, que obviamente es una tirada importante y ganás más cosas que con el bufón, por ejemplo, porque aparte tendrías que usar todos los dados, ¿no? Tendrías que usar todo tu pool de dados para influenciarla, te da la posibilidad de que vos elijas, no es que te dice, bueno, como con el carpintero que solo te da una madera, no, con la reina vos podés elegir qué llevarte, ¿no? Entonces es como una especie de comodín que vos podés definir si te llevas, o sea, que te puedes llevar dos de lo que vos quieras, que no tienen por qué ser iguales, y aparte tiene la posibilidad de darte puntos de victoria. Y una de las cosas que tiene interesante, junto con el capitán de guardia, la reina y el capitán de guardia tienen la posibilidad de pispear lo que viene.
Ah, qué lindo.
Es como una especie de oráculo que vos mirás lo que viene, porque mientras tanto lo que viene es oculto hasta el invierno, vos no sabés qué es lo que va a venir.
Y no sabés cómo prepararte.
Y no sabés cómo prepararte, exactamente. Lo que tienen las cartas, eso sí, es que atrás de los enemigos del primer año, digamos, o como yo lo digo, la primera edad de la humanidad, te dice que el enemigo que te viene es entre 2 y 4. No te dice de qué nivel es, pero te dice, como mucho va a ser entre 2, como mínimo 2 y como mucho va a ser 4 de peligro.
Si no te tiene nada que no puedas más manejar.
Exactamente. A nivel 2 es igual, digo, te va tirando como... a nivel 2 es entre 3 y 5, a nivel 3 es entre 4 y 6, cosas así. A nivel 5 ya es hasta 9, digo, ya es zarpado, es entre 7 y 9, o sea, tenés que tener algo construido.
Son los heavies.
Claro, son los heavies a tal punto que pueden ser demonios, pueden ser dragones, pueden ser zombies. Y cuando salen los zombies todo el mundo, ¿no? Es como que más piensa que se viene, que estamos jugando Game of Thrones.
Sí, pero hay goblins, así que no.
Claro, pero hay goblins, así que no. Pero bueno, hay dragones también. Y por ejemplo, si son los demonios, si construiste la iglesia, tenés bonificaciones.
Perfecto.
Así como si tenés una empalizada y se vienen los goblins, también tenés bonificaciones, por decir algo. Es como que hay ciertos edificios que funcionan con los distintos enemigos, ¿no? Pero, digo, nosotros somos un feudo. Y el rey no es tan hijo de puta como... los reyes de siempre.
Sí.
Ponele, alguno hubo bueno, pero la mayoría, viste, que no eran muy buenos.
No,
digamos.
No, este justo es buena onda.
Claro, este es buena onda, entonces, aparte de dejar que influencies a su corte, al final de la cuarta edad, digamos, antes, perdón, de la tercera
era.
Sí, no era, perdón, quiero decir, uy, se me fue estación, ahí está. La tercera estación, o sea, antes de que venga el invierno y que se venga la machaca, él te manda tropas. ¿Cómo te manda tropas? Tirando un dado. Tira un dado, cualquier jugador tira un dado y ese es el nivel de tropas que te suma, pero le suma a todo el mundo. ¿Se entiende? Como que te manda sus ejércitos. Pasa que pueden venir ejércitos muy chotos si te sale un 1, porque solo te sumaría un 1, o directamente te puede venir con todo el con toda la machaca, te vienen con un 6 y medio que construiste al pedo, pero vos no sabés qué te va a venir hasta el último momento. Y lo que tiene, como digo, es esta cosa de que vos construís en primavera, pero antes de la primavera, en la preprimavera, digamos, en realidad en la pre de cada estación, o sea, primavera, otoño y verano, perdón, o primavera, verano y otoño, incluido también el preinvierno, pasan cosas. Entonces, por ejemplo, en la preprimavera, el que tenga menos edificios construidos de los jugadores tiene un bono de un dado blanco, que lo puede usar en ese momento. Entonces no tira con 3 dados, sino que tira con 4 dados. Y esa es una manera que tiene el juego de equilibrarse, ¿no? Como para que el que va ganando mucho no siga ganando mucho. Porque obviamente, al tener más, por decir algo, si ya tenés muchos edificios y construiste el mercado lo que te da la posibilidad es de que vos bajes o subas el valor de un dado en uno. Entonces, ponele que yo tenía un 4 y vos también tenías un 4, pero yo voy antes que vos y te puse el 4, por lo tanto, o sea, influía el 4, que no me acuerdo qué es, porque lo estoy viendo, es un gordo con cara de garca, no me acuerdo el nombre. Y vos no podrías influir al 4 si tenés ese 4 nada más. Entonces, con el mercado podrías influir al 3 o al 5. ¿Se entiende?
Claro.
Esas modificaciones que te dan, esos poderes de modificación que te dan los edificios, hace que el que tenga más edificios
tenga más ventaja sobre
tenga eso. Mucha más ventaja. Entonces, el juego de por sí tiene una manera de equilibrar, una manera de darle posibilidades al que va para atrás. Entonces, por ejemplo, en la preprimavera, el que tiene menos edificios se lleva un dado blanco para tirar, y si hay un empate entre los que empataron, de los que tengan menos edificios, se llevan un recurso gratis. Lo cual es una manera interesante de compensar. De la misma manera, bueno, después de eso, en el pre-verano, digamos, el que tenga más edificios se lleva un punto de victoria, y en el pre-otoño, el que tenga menos edificios se lleva el enviado del rey. Y el enviado del rey, vos lo podés usar, el dado blanco lo podés usar solamente en primavera y después lo perdías. Pero el enviado del rey, y esto lo más interesante, es que lo podés usar hasta el próximo pre-otoño. O sea, vas a tener 3 tiradas de dado para poder usarlo. ¿Y qué te da? Te da 2 cosas importantes. Primero, poder influenciar a alguien que ya esté siendo influenciado.
Caramba.
Entonces, si alguien ya se metió en la reina y vos justo tenías 17, podés entrar en la reina a pesar de que, ¿no? Es una manera de romper esa regla de que solo uno puede influenciar a cada uno. Eso sí, el enviado del rey lo usás una sola vez, porque una vez que entra, se acabó. Pero es interesante. El otro poder que tiene, que lo puedes usar, el enviado del rey, que puedes usar o el de influenciar a alguien que ya está siendo influenciado, o construir 2 edificios. ¿Por qué? Porque durante las etapas productivas, todos levantamos los recursos o lo que sea que hayamos influenciado a los de la corte, pero en el momento de construir se puede construir un solo edificio.
Bien.
Es decir, que vos vas a tener 1, 2, 3, por 5, 15 edificios, nada más, si es que construiste durante todo el año. Cuando en realidad hay 1, 2, 3, 4, 5, por 4 hay 20 edificios. ¿Por qué? Porque tenemos 5 filas de edificios que son los que son más de para juntar puntos de victoria, los que son más de mercadería, digamos, de conseguir más cosas, los que son más de defensa, los que son más de ejército, que no es lo mismo que defensa, porque te saldrían más baratos ciertas cosas, o los que son de construcción. Y entonces, por ejemplo, tenés vamos a hacerlo de esta manera, a ver, lo voy a explicar, es medio difícil, pero bien. Es una columna, es una tabla de 5 filas por 4 columnas, ¿sí?
Ok, bien.
¿Qué pasa? Las filas, vos puedes hacer las que quieras, pero perdón, las columnas y la primera columna puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque la primera columna es la edad, es como el nivel del edificio.
Okay.
Entonces vos puedes hacer, no sé, por decir algo, una posada, pero no puedes hacer el mercado que está en la columna 2 de la fila 2 si no tenés la posada hecha. ¿Sí? Son como niveles de edificio.
Está bien.
Y ahí es donde, al final, de por ejemplo, de la fila que empieza con la posada, está la el Guild of Merchants, que sería el sindicato
la cofradía de mercaderes.
Exactamente, que obviamente es mucho más poderosa, ¿sí? Y es porque es nivel 4. Te da más puntos, te da más cosas, también sale más construirlo, ¿sí? Y ahí es donde vos tenés en tu tablón la posibilidad de elegir por qué camino vas, ¿sí? Si vas a la construcción, si vas a los recursos, si vas a los puntos de victoria, si vas a lo militar. Es como que te da posibilidades de elegir por qué camino vas. Y no tiene por qué ser que llegues todo al nivel 4, ¿se entiende? Digo, vos puedes tener, no sé, como vas a construir como mucho 15 edificios, porque son 13 edades productivas por 5 años, vos podés elegir qué edificios comprar, siempre y cuando cumplas los requisitos, ¿no? De no construir uno de nivel 2 y no tenés el de nivel 1. Y ahí está interesante también que cuando los monstruos te rompen edificios, hay una manera de romper que es siempre la columna de más valor y siempre la fila de más abajo.
No son ningunos bobos los
monstruos. Van a lo más complicado. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, de la fila 3, el edificio 3, pero de la fila 4 también tenés el edificio nivel 3, o sea, de la columna 3, te van a romper el de la fila 4, porque es más valioso, te da más cosas. Entonces, eso también necesita una estrategia de qué es lo que vas a construir, ¿se entiende? Eso es interesante.
Exacto.
Y otra cosa que tiene interesante el juego es el orden de turnos. ¿Por qué? Porque cuando vos tirás los dados, el orden de turno se maneja respecto a la tirada que haces. Es decir, el que tenga menos suma total de sus dados, aunque sea tirando 4 dados, si es que tiene el dado blanco que le da la preprimavera, digamos, va primero. Por lo tanto, tiene más opciones en el tablero de los 18 lugares a quien poder influir. ¿Sí? Ah. Y el que tenga la tirada más alta, que obviamente, si quiere, puede influir al sumando todos sus dados a alguien más poderoso, va a tener que esperar. Va a tener que jugar último. Y eso va cambiando todos los turnos. O sea, todas las edades productivas, es decir, en primavera, en verano y en otoño, va a cambiar eso. Y es interesantísimo cómo a veces no te conviene ser último, a pesar de que tengas un 18. ¿Se entiende? Porque quizás el anterior a vos tiene un 17. Y no te da para... ¿cómo es? O sea, solo te da... A ver, solo te daría para poner el 18, pero no te da para otra cosa, porque cuando querés empezar a dividir dados, ya todos los pusieron divididos, ¿entendés? Entonces te pusieron dados chiquitos y vos no llegás a poner esos dados. Me parece que, de nuevo, está recontrabalanceado el juego. Tiene el balance ese de que te da el enviado del rey o el dado blanco. Tiene el balance del orden según la tirada. Y aparte, como si esto fuera poco, hay unas fichitas que vos las puedes ganar cuando, creo que caes en el 7 y en el 12, que es en la doncella y en el mariscal, creo que es, que tiene unas fichitas que son 2, es un más 2. Entonces también podés cambiar la tirada sumándole 2 a un dado, ¿se entiende? Es como un plus 2 que le podés poner a tu tirada.
Ahí está.
Entonces, quizás no te salió 18, te salió 16 en tu tirada. Pero vos querías ir al rey, bueno, agarrás esa fichita de 2 que tenías guardada y podés influenciar al 18.
Buenísimo.
Y como digo, a ver, lo más interesante es ¿no? esta cuestión de las oportunidades que te da de manejar el azar. A tal punto que, como vos no sabés lo que te va a venir, en el pre-invierno vos podés gastar recursos para alquilar mercenarios, que no dejan de ser subir algunos valores, algunos puntitos más tu track de defensa, digamos, ¿no? Que si fuiste al capitán o si fuiste a la reina, quizás no hace falta. O quizás sí, Entonces también hay que estar atento a lo que juega aquel que ya vio a la, allá influyó a la reina y miró la amenaza que se va a venir.
Ahí por, está.
Porque si,
si ves que, a las barbas de tu vecino arder,
empieza a correr, maestro, porque sí. Armate una buena empalizada, porque si no estás hasta las pelotas. Bueno, la verdad que es un juego, a mí me encanta, y por eso quería hablarlo, porque aparte es un juego viejo, digo, pensemos que es 2007, ¿sí? Es un juego que tiene muchos años, tiene muchos años. A ver, y todavía no se rompió. A ver, ¿cómo lo explico? No se gastó, ¿sí? No es una mecánica que se haya gastado. Digo, por ejemplo, a pesar de que a mí me encanta el Carcassonne, que es un juego de...
clásico.
Es un clásico, es un posicionamiento de losetas donde vamos armando todos el mapa entre todos, el tablero, qué sé yo. Eso ya se usó 80 millones de veces y hay 10.000 millones de juegos estos.
Se dieron todas las posibilidades.
No, viene no solamente eso, hay juegos que mejoraron las posibilidades del posicionamiento de los Zetas. ¿Se entiende? El Carcassonne básico, por eso el Carcassonne tiene 80 millones de expansiones también. Porque
había que innovar un poco.
Había que innovar un poco porque ya se había quedado corto, ¿no? El Kingsburg también, este posicionamiento de trabajadores que son dados, ¿no? También está en un montón de lugares, ¿sí? Pero un montón. También tiene... A ver, ¿cómo puedo explicar? Tiene como esa mecánica, digamos... Ahí está, vamos a hacerlo así. Esa mecánica de posicionamiento de trabajadores que son dados se utilizó un montón después de esto. Este no fue el primero que lo usó, ¿sí? Pero es el primero que lo hizo sólido, lindo, ¿no? Y una de las cosas que tiene, bueno, como dije, es que tiene la edición 2017. Que la edición 2017 principalmente es porque ya no lo saca Fantasy Flight Games, sino que ahora lo saca Zetaman, que es otra editorial. Y lo que tiene es que directamente el Kingsburg en su momento, en el 2009, había salido una expansión que se llama To Forge a Realm, que, o sea, para forjar un reino, sí. Que lo que hace es que te cambia el tablo que vos tenés con los edificios que puedes hacer, ¿no? Tenés como más edificios, más posibilidades, no tenés solamente 20 lugares para hacer edificios, sino que tenés más. Y aparte tiene unas cartas donde vos podés comprarlas y te dan como poderes, la verdad que tiene distintas cosas. Y aparte tiene eventos, entonces es como que cambió bocha el juego, a dos años,
un poquito.
Pero el To Forge a Realm es de la edición anterior, de la de 2007, a dos años después. O sea que okay. Dos años después lo recontra mejoraron el juego. Bueno, cuando lo venden, cuando Fantasy Flight pierde la licencia y lo agarra Zetaman, directamente el básico te viene con la caja.
Ya incorpora la segunda edición.
Incorpora la expansión. Claro, vos compras todo junto. Acá vos tenés que comprar dos juegos distintos, digamos.
Pero lo incorpora como expansión, como reglas opcionales.
No, o sea, sí, como reglas opcionales.
Está.
Como reglas opcionales. El tablero sigue siendo el mismo. Te trae todo, digamos, como para que lo puedas jugar.
Que de paso, digamos que porque lo dijimos hoy con Stada, cuando tuvimos que empezar a dar de vuelta, que los diseñadores son Andrea Chiarvesio y Luca Iannacco.
Sí, y son exactamente los mismos.
Sí. De hecho, por lo que estuve viendo, hay dos de los personajes del tablero que son ellos.
Sí, sí, sí.
El 7 y el 6.
Se pusieron ellos, exactamente. Lo que tiene obviamente es que ahora los tableros se hacen más lindos, tiene un arte mucho más interesante. Cambió el arte. Los dados son más lindos, no son dados con...
Yo estaba viendo, tiene unos dados lindos todos, como con arabesco, fibleteado.
Exactamente, con el número escrito, no con puntitos, digamos. Cambió.
¿Sabés que el primero eran los dados que pudieron conseguir?
No, eran los dados del momento. Pensá que en 2007 no había dados personalizados. Era muy difícil encontrar dados personalizados. Y muy caro también, ¿entendés? Ahora es re común encontrar esta clase de dados. Es más, ahora el que te hace dado con puntito, medio como que hasta parece choto el juego. Parece de calidad medio chota. Pero bueno, es como...
No, igual está muy linda la primera edición, la estoy mirando.
No, la primera edición es increíble, yo la tengo. Es más, yo tengo la primera edición porque no me gusta... A ver, pues yo ya tengo las dos. Yo tengo la primera edición y su expansión. Por lo tanto, ya no me sigo, no me gustaría. No, claro, exacto, no lo preciso. La apuesta es esa, no lo preciso. Y aparte, el arte no me gusta tanto. Me gusta más el arte de la primera. De la primera edición.
Es y un lo poco que tiene... más caricaturesco el primero.
Claro, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Bueno, lo que tiene este juego es que, aparte, en el año. Estoy buscando bien el año porque la verdad es que no me lo acuerdo. En el año 2014 sale una versión, una especie de retematización de Chaversio y Santo Pietro, o sea, otro, que lo que hace es, perdón, lo que hace es hacerlo de Tulu.
Ah, mira.
¿Sí? Meterlo en los mitos de Lovecraft.
Lo entuliza.
Lo entuliza, exactamente. Y lo interesante es que acá, en realidad, vos ya no vas a influenciar miembros de la corte de un rey, sino que vas a influenciar deidades de Tulu. ¿Por qué? Porque vos jugás a ser un cultista. Vos jugás a ser un cultista que busca que se venga el fin del mundo.
¡Caramba!
Y en vez de monstruos que vienen a atacar tu reino cada 5, cada 4, o sea, cada año, cada estación, en realidad lo que pasa es que vienen los investigadores a tratar de detenerte.
El clásico investigador de Call of Tulu.
El clásico investigador que normalmente son los jugadores, lo que tiene el Kingsport Festival es que lo dio vuelta. Es maravilloso, porque en el medio, en realidad vos lo que haces es... En realidad no es que construís, digamos, sino que lo que haces es tratar de ganar... a ver, hay un... Claro, vos lo que querés es... cierta magia y locura y qué sé yo, para ganar el favor de ciertos dioses y controlar ciertos edificios de Arkham. Es una reimplementación, no es exacta, no es solamente un skin, digamos, sino que cambia bastante, ¿sí? Tenés hechizos, tenés otras pelotudeces para jugar, pero lo interesante es que usaron la misma idea de tirar dados, que sea la suma de los dados, o digo, que vos puedas definir los dados como los querés usar para influenciar a ciertas personas, que en este caso son dioses, ¿no? Son dioses de Tulu.
Los dioses antiguos.
Los dioses antiguos, exactamente, para que te dé cosas, para ganar recursos, para hacer cosas. ¿Se entiende? La verdad que me pareció maravilloso, maravilloso. Y lo más interesante es que el Kingsport Festival se puede encontrar en castellano. A diferencia del Kingsburg, que no está en castellano, en realidad medio que no lo necesita, porque, salvo las reglas, como es un buen euro, no tiene texto, ¿no? No tiene texto en...
No es dependiente del idioma.
No es para nada dependiente del idioma, no tiene texto en el tablero, ni siquiera. El Kingsport Festival sí tiene texto, tiene cartas, tiene cosas que podés hacer en ciertos momentos, hechizos y demás giladas, digamos... Por lo tanto, sí es necesaria, era necesaria una traducción. Y la gente de Beer lo tiene. No lo saca hace rato, porque es un. No sé si está en reimpresión, pero se encuentra en castellano, digamos. Y la verdad que si sos fan de Tulu.
Es un lindo juego, papá.
Es un muy lindo juego.
Y parece ser un juego mucho más sencillo de lo que son algunos de esos juegos de Tulu súper complejos, como este. No me sale el nombre, pero esos en que jugás contra el tablero.
Sí, obvio, como el Arkham, el Glitch Horror y demás, sí, ni hablar.
Son juegos como súper complejos esos.
Esto, a ver, no sé si súper complejos, pero esto lo que tiene es que es posicionamiento de trabajadores, por lo tanto tampoco tenés interacción con los otros, no es cooperativo, digo, es otra clase de juego. Y a mí, por lo menos, me encanta la idea de que lo hayan retematizado de esta manera, ¿no? De que hayan logrado el darle vuelta a la cuestión y que vos seas un cultista. Sí. Que lo que estás queriendo es el fin del mundo.
El fin del mundo.
Es genial. ¿Vos crees que se levanten los antiguos dioses y coman a todos?
Se coman a todos en pedacitos.
Claro. Lo cual siempre es una estupidez porque siempre terminan comiendo los que hacen el ritual. Pero bueno. A veces pasa. Así que lo que no se sabe es realmente si el Kingsport Festival va a tener una reedición. En este momento no lo tiene, que yo sepa. Es más, voy a estar entrando en este momento, pero la gente de Zetaman no lo tiene. No, no lo tiene. Así que es de Hielo y de Cosmos. Mirá vos, eso no lo sabía. Hay que ver quién lo saca, si es que lo saca. Por ahora, la licencia que yo sepa la sigue teniendo Devir, en castellano. en castellano y en portugués, ¿no? Todo lo que saca Devir. Sí. Así que es muy posible que lo puedan encontrar. Es un juegazo. Y lo que tiene el Kingsburg Festival, a diferencia del Kingsburg, es que aparte tiene una app. Así que lo pueden bajar. Está en iOS y en Android. Y la verdad que la implementación está muy, muy, muy bien hecha. Porque se puede jugar en celular. No es solamente para tablet, viste, digo, si van a ver alguna imagen, tiene un tablero grande, tiene un tablero interesante, tanto el Kingsburg como el Kingsburg Festival. Lo que tiene el Kingsburg Festival es que el porteo, digamos, a celulares está muy bien hecho. Así que es una linda manera de acercarse al juego. Si es que no lo consiguen, pueden bajarse la app y de última...
¿Y se puede jugar de uno en el app?
Se puede jugar de uno, sí, con IAS, que juegan con vos, digamos.
Qué interesante.
Sí. Y creo que también tiene un pass and play. Lo que no me acuerdo es si tiene para jugar online, seguramente tenga, pero aparte tiene un pass and play. O sea, puedes jugar con alguien al lado tuyo.
Ahí está, buenísimo, puedes jugarlo con el uso del mismo teléfono.
Exactamente, con uso del mismo teléfono en la tablet lo puedes jugar. Así que vayan a buscarlo, está desinteresante y es una linda manera de entrar al Kingsburg, que de nuevo tiene sus diferencias con respecto al Kingsburg, pero es una reimplementación, digamos.
Bien, pero suena interesante. Hablando de Devir, que decías recién, en Mosca, que es una juguetería y librería acá, una cadena de juguetería y librerías acá en Uruguay, están trayendo juegos de Devir.
Ah, mirá qué loco.
Entre otras cosas, el Catán.
Sí, obvio.
Trajeron el Código Secreto.
Apá.
Y no sé cuál más tienen. Estaba viendo que la gente en el Gaming Night Society comentó. Algunos están a sus, como se llama, a buen precio de alto, pero
sí,
todos los meses van rotando los descuentos con una tarjeta del Banco Itaú, y hubo gente, por ejemplo, que tipo de secciones, y si caen en la mes juguetería, te sacan un 25% del
precio. A la pelota, es una bestialidad, hay que aprovechar, maestro.
Sí, están esos por ahí, así que si alguien quiere hacerse de algún juego, pueden pasar. Tienen el juego base de Top Toys y la expansión de Catán de Devir, pero están trayendo otras cosas como este.
Sí, porque ya que estaba, lo podemos decir.
Carcassonne, King of Tokyo.
Sí, no, pero aparte Devir, bueno, King of Tokyo es de Buró, pero Devir le quitó la licencia a Top Toys, y ahora Devir para Argentina y Uruguay tiene la licencia del Catán, así que...
Pero está bueno como para ir a conseguir cosas.
Sí,
hay
otros
lugares como Kattegat, se puede conseguir alguna cosa más, pero está bueno, este es un lugar que es bastante no, es del todo mainstream.
Del todo mainstream, sí. Bueno, una cosa más que me olvidé y que me había olvidado de decirlo es que para este año, pero todavía no salió, va a salir el Kingsburg The Dice Game, que no tengo ni idea de lo que es, pero ni idea. Es un juego de dados. Kingsburg, el juego de dados.
Ahora sí, ¿verdad?
Es raro, porque el otro también es un juego de dados.
Sí.
No sé.
Otro tipo de jugador.
Es otro tipo de jugador. Con, obviamente, el diseñador Andrea Chaversio. Con Cristian Giove. Otro le hace la segunda acá. Pero la verdad que no tengo ni idea. Estoy viendo algunas fotos, pero no tengo ni idea de qué la va. Es muy raro. Parece que es influenciar, pero menos, más chiquito. La verdad, no sé. La verdad no tengo idea. Pero tiene dados personalizados con coronitas. Con relojes de arena, parece, no sé, es muy raro, pero bueno, es 2019, así que esto es fresquito. Quizás cuando la gente que nos escuche dentro de un tiempo, que escuche este podcast, va a poder decir, ah, sí, el Kingsburg The Dice Game es buenísimo.
Sí.
Yo la verdad ni idea.
Por ahora no sabemos.
Por ahora no sé.
Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que tenía. ¿Qué puntaje le das del 1 al 10?
Ah, para mí es un 9 sólido, ¿no?
Ah, bien, lindo juego.
Sí, es más, te digo, ¿a cuánto? No, tengo en 8 en la colección de BGG, está mal, lo voy a modificar.
Cambiaste
en este momento.
Opinión.
Sí, totalmente, ya le estoy poniendo un 9 porque es un 9 sólido, es un juego que aparte, de nuevo, de A5, que es un número raro, funciona muy bien igual. Así que,
bien.
Sí.
Y es dinámico.
Sí, obvio, obviamente.
Buenísimo. Bueno, elegiste algo de música para pasar...
Sí,
a veces te cuesta, pero esta vez estabas completamente seguro de lo que...
Muy, muy fácil. Cuando estamos hablando de reinos y de feudos y demás, hay una historia muy interesante que demuestra lo que es el amor. Hay un guitarrista muy conocido, llamado Richie Blackmore.
Sí.
De ¿cómo es? Rainbow y otras cosas que hizo. Deep Purple, digo, grosso lo que hace el chabón, que era metalero, heavy, ¿no? Y de repente conoce a su mujer, que no me acuerdo cómo se llama, algo Knight, no me acuerdo cómo se llama Knight, la mujer, y le cambia la cabeza al chabón, le cambia la cabeza, la piba se pone a cantar.
Candice Knight.
Ahí está. Y el tipo deja de tocar la guitarra eléctrica y pasa a tocar la mandolina.
Igualito.
Sí, así directo, porque la mujer le gustaba más la onda medieval y a él se le cebó la onda medieval y cambió de los riffs recontrasartados de Stargazer en Rainbow y qué sé yo. Pasa a tocar la mandolina y la guitarra acústica y qué sé yo, y hace Blacksmith Knight, que obviamente son los dos apellidos de ellos dos.
Pero también queda como algo...
Queda como algo copado. Que hace música medieval. Y de eso elegí un temazo para mí, y encima en vivo, que re da para escucharlo tomando cerveza y a la luz de una fogata.
En la taberna.
Totalmente maravilloso, que se llama Under a Violet Moon, Bajo una Luna Violeta, de su álbum Bajo una Luna Violeta.
Perfecto, vamos con eso, el final del programa con las noticias y todo lo demás.
Drink and toast to ourselves under a violet moon. Pseudo rose with a herring curls will make you turn and stare. Try and steal a kiss at the bridge under a violet moon. Raise your hats and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon. Cheers to the knights and days of old, the beggars and the thieves, living in an enchanted wood under a violet moon. Fortune teller, what do you see? Future in a car. Share your secrets, tell them to me under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon.
Season of the year to keep the lanterns burning bright under a violet moon. We'll be right back.
entonces, claro.
Perdidos en el éter.
Fabuloso.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final de este programa número 357. Gracias por habernos escuchado y ese juego interesante que seguro lo pueden encontrar para ahí para jugar, traérselo o qué. Capaz que está en Kattegat, acá que es donde hay culturas para. Donde tienes juegos para alquilar. Ah, que la gente de Kattegat, además de que vos podés pagar, creo que son 200 pesos y podés en un par de horas o algo sacar todos los juegos que quieras. Ahora van a tener una tarjeta de membresía.
Ah, oh, muy bien.
Pagando 500 pesos por mes, con eso jugás todo lo que vos quieras ahí en el local. Y además van a tener descuentos en los otros locales de comida y bebida que hay en Sinergia Design, que es donde están ellos.
Perfecto.
Está muy interesante eso, como para poder ir. Yo, o sea, ya un paso un par de veces se lo quitaste.
Claro.
De noticias.
Noticias. Bueno, está el trailer de la temporada 2 de Titans, ¿lo viste?
Oh, qué hermosor.
Está muy lindo. Ese potencial que para mí la primera temporada no había alcanzado, creo que la segunda sí lo va a alcanzar.
Me parece que sí.
En breve tendríamos que juntarnos a hablar de Doom Patrol también, ¿no?
Sí, ya, en cualquier momento.
Sí. Después, hablando de DC, pero en el cine, parece que Taika Waititi va a actuar en un papel no revelado en The Suicide Squad de James Gunn.
Sí, es rarísimo eso.
Bueno, no es tan raro porque ya apareció en las dos Guardians.
No, rarísimo que se venga a DC, digamos.
No fue el que apareció en las Guardians. El que apareció en las dos Guardians, que se anunció hace poco que iba, era como llama, el de Firefly. Taika Waititi no estuvo en The Suicide Squad, pero es amigo de James Gunn, sí.
Ah, claro, debe ser por eso, obvio.
¿De qué podría ser en Suicide Squad?
No, no tengo ni idea.
Ni idea.
De Slipknot 2.
Slipknot 2. Bueno, y ahora que estoy mirando las noticias que nos queda por delante, es todo DC. ¿Viste el póster de Batwoman?
Vi el póster de Batman.
Está lindo,
sí,
¿no?
Sí. Muy interesante.
Se estrena el 6 del 10.
Ya falta re poquito.
Y lo que se estrena pronto, que ahora voy a mirar exactamente cuándo, pero salió el trailer, es Joker. ¿Lo viste?
Sí, vi el trailer y me parece muy extraño porque no está Batman, pero me recontraceba igual.
O sea, tiene pinta de ser una película 3 de octubre. Ay, por Dios, dice Guasón.
Y sí, ¿cómo le van a poner? También.
No, a esta altura la vida es Joker, ya no jodas.
Sí, pero bueno, eso para nosotros.
Le agregaron un subtítulo.
¿Qué dice?
Pon tu mejor cara.
Ah, bueno, está bien. Bueno, es lo que hay, qué sé yo.
La puta madre.
De nuevo, no me parece tan mal. Hay cosas peores.
¿Te diste cuenta que el personaje se llama Arthur Fleck? A. Fleck.
Ay, no lo había visto, no me había dado cuenta. Que
yo me acabo de dar cuenta ahora cuando vi la escritura. Flick.
Es muy bueno. Qué grande.
Dios mío. Bueno, el trailer tiene una fotografía de la puta madre.
No, parece una dirección realmente hermosa, ¿eh?
No sé dirección, en realidad. Pero fotografía.
Vos decís, fotografía seguro.
Y está lindo cortado el trailer.
Pero eso mismo te iba a decir. Y el trailer está muy bien montado. Pero me recontrase vos.
Aparte, fíjate cuáles son los otros créditos de Todd Phillips, que es el director. Starsky Hutch, la trilogía de Hangover.
¿What?
Y alguna otra cosa que... ¿Borat?
Claro, es muy muy raro, muy raro.
Es guionista de Borat y director de esas que te dije. Y tal, tiene algunas de terror, parece también ahí, no sé. Es muy raro. Ya hubo screenings para alguna gente y dicen que es un despelote. Yo, Joaquín Phoenix, me encanta como actor.
Sí, sí, a mí me parece un actorazo. Y sí, estuve viendo que en... se me fue el nombre. En el festival que cerró hoy...
Venecia.
En Venecia estuvieron media hora de pie aplaudiendo.
Sí, sí, sí. Estuvieron como 8 minutos de pie aplaudiendo.
Una locura.
A mí me chocó un tema ese de que, claro, que Bruce Wayne tiene tipo 6 años, que ok, es un Ellsworth, está bien.
Yo sí, es un Ellsworth, y es más, si no te dijera, si fuese el payaso que ríe y no Joker, sería lo mismo,
Claro, pero es bien una colgada de teta, ¿no?
Sí, es raro.
Es muy raro, porque yo decía, alguien decía, lo acepto como un Ellsworth, está bien. Pero para mí el Ellsworth funciona cuando ya se ha explorado suficiente lo normal. Y en este medio, bien hecho, el Joker no es un personaje que haya sido explorado demasiado todavía. Sí me preocupa un poquito todo el tema de ese cariz antisistema que parece tener en el tráiler, que hombre blanco enojado se convierte en héroe antisistema. Es como un poquitito peligroso, sobre todo con el clima y las cosas que pasan en Estados Unidos.
Puede ser, eso puede ser, sí.
Yo qué sé, pero bueno, espero que no lo... Por un lado espero que no lo pongan en una luz positiva al personaje de pobrecito, y por el otro lado espero que tampoco sea una excusa para que todo aquel que se levanta en contra del capitalismo del sistema está equivocado.
No, no, obvio, obvio. Sí, que no lo usen de chivo expiatorio, digamos.
Y que ninguna de las cosas me extrañaría.
No, bueno, sí. Hay que ver.
Ninguna.
La verdad que no sé. No sé el, cómo es la cuestión política de los creadores, entonces. La ideología política de los creadores.
Yo tampoco. Bueno. No sé qué esperar.
No, claro.
No sé qué esperar. Veremos qué pasa con eso. En su momento la estaremos reseñando y opinando acerca del tema. Eso es todo lo que teníamos en noticias, pero ahí fue una semana relativamente quieta.
No, pará, ¿y lo de Flash? ¿Lo de Andy Muschietti, el argentino que hizo It como director de Flash?
¿Cómo no me enteré. Opa.
Ah, claro, sí, Muschietti, el que hizo Mama y
It, sí,
y
sí, sí.
1 y 2, digamos, está anunciado como director de The Flash. Vuelve,
o sea,
sigue
vuelve a la carrera. ¿Eso?
Sigue existiendo el proyecto de Flash, sí, con el pibe este que no me sale el nombre.
Es Ramiller,
exactamente.
Bueno, mirá, sí. Me la había perdido esa, pero está completa, sí. Es todo de C, está.
Sí, eso sí, todo de C.
Noticias. Mirá
esta
vos,
partecita, sí.
Yo no he visto nada de lo que hace el loco.
Yo vi Mama, nada más, sí, es interesante, pero bueno. It no me llama la atención, entonces no le di bola, qué sé yo.
Y trabaja con la hermana, porque no sé si él va a escribir el guión.
No, solo director. Supuestamente solo director.
Solo va a ser director. Bueno, qué interesante. Que también está anunciado como director, coproductor, perdón, de la serie Lock and Key de Netflix. Y sí. Va a dirigir una película de Attack on Titan.
Exactamente, está anunciado la de Shingeki, sí.
Bueno, mirá vos, qué interesante esto.
Sí, la verdad que está muy lindo, muy, muy. Ojalá que la pegue.
Ojalá que sí que salga esto. A mí la verdad no me gustó mucho Ezra Miller como Flash, pero no tiene por qué ser culpa de él, sino no es culpa de él, seguro.
No, es la culpa de la liga.
Lo que escribieron en
la liga, claro.
En la liga, que fue una poronga atómica.
Sí.
Así que bueno, capaz que el loco estaba muy entusiasmado por sacar la película de Flash y seguía diciendo va a pasar.
Y bueno, al final parece que va a
y
pasar.
Ahora parece que sí. Bueno, el programa que viene vamos a estar con Ezequiel hablando, haciendo la columna Sopapo Oriental. Vamos a estar reseñando Cobra Kai.
Hermosor.
¿La viste?
Ya te digo eso.
Es una maravilla.
Sí, sí.
Yo esperaba muy poco, o esperaba simplemente una diversión pasajera, nostalgiosa, y salí
No, Lin.
Muy contento.
Pero bueno, vamos a escuchar la opinión de ese.
Ya, artista marcial consumado. ¿Algún comentario más? Gracias por darles la noticia, yo no me había enterado.
No, por favor.
¿Algo más que contar?
No, la verdad que no. No, nada.
Perfecto.
Más.
Perfecto. Yo sí tengo algo para contar. Es que nuestro otro sponsor, Bestiario Brewing Company, está preparando un concurso para la Comic Convention que se hace este año, que es un concurso de dibujo en donde podés diseñar tu propio superhéroe o personaje para una etiqueta de cerveza. Va a haber dos premiados, una versión superheroica y otra otaku, otro anime. Así que pasen por la página de Comic Convention Uruguay o de Bestiario Grooming Co. Y encuentren los detalles como para participar. Es para mayores de 18, porque se ganan cerveza.
Claro, obvio.
Para diseñar personajes, para etiquetas, para el coso. Y se ganan un cajón de 12 cervezas y 4 entradas de un día para la convención.
Mirá qué buena onda. Muy bien.
Ah, bueno, y una remera con el diseño de la etiqueta también.
Fabuloso.
Está muy lindo eso. Así que dense una vuelta por las redes de Comic Convention Uruguay y encuentren los detalles. Y por supuesto, de la gente de Bestiario Brewing Company, pueden encontrar en su página diferentes ofertas de promociones de cerveza que te las llevan a tu a tu casa acá en Montevideo sin costo. Y encuentran también como se llama, la bebida de Bestiario, las encuentran en varias cervecerías de la ciudad y del país como para tomarse algo rico. Entonces sí, Mael, muchas gracias por haber estado.
No, por favor, un gusto como siempre.
Por favor, y muchas gracias a todos los oyentes por habernos acompañado. Nos encontramos en nuestro próximo programa acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.